Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, primera emisión.
Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Tenga usted muy buenas tardes, como todos los días a esta hora me da mucho gusto que nos acompañe en una emisión más para compartir con usted en Línea en Alta Tensión lo más relevante de la información del Estado de México, del país y del mundo, y esto es parte de lo que tendremos en unos instantes. Pese a que la presidenta Sheinbaum quiere presentar la elección judicial como un éxito, la realidad es que fue un rotundo fracaso. Solo el 13% del padrón electoral, 13 millones aproximadamente, votaron. Y eso es un decir, porque muchos fueron, pero anularon las boletas y otros simplemente no supieron cómo votar. De tal forma que 13% de casi 100 millones son los que elegirán a los magistrados, a los jueces y a los ministros de la Suprema Corte en esta farsa que se llama la primera elección judicial del país. También se llevaron elecciones en los estados de Durango y Veracruz para renovar alcaldías y congresos. Ahí la participación ciudadana fue, desde luego, mucho mayor. Aproximadamente 44% votó en Durango y cerca del 48% en Veracruz. Fallecen dos adultos mayores, precisamente uno en Veracruz y otro en Coahuila, mientras acudían a ejercer su derecho al voto durante este proceso. Una de las noticias, sin duda, y quien robó los reflectores fue la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con el pelo corto, completamente canoso y más avejentado, pero más delgado. Reapareció en Palenque, Chiapas, para ejercer su voto y aprovechar, obviamente llevaba su acordeón, y aprovechar para felicitar a la presidenta Sheinbaum, de quien dice es la mejor presidenta del mundo. Sheinbaum supervisa las obras del tramo del tren suburbano que conecta la estación Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ahora sí habrá tren, no como el tren fantasma que nos presentaron cuando la inauguración del AIFA. Con la creación de hoyos de capacitación de agua y regulación de recursos hídricos, la Secretaría del Campo Mexiquense endurece estrategias ante condiciones climáticas adversas. Delincuentes suplantan la identidad de personas del C5 del Estado de México para robar información confidencial. Esto lo advierte la Policía Cibernética de la entidad. La jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada, señala que el operativo que interrumpió un concierto en el Multiforo Alicia provino de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a su cargo, cuyos mandos, que han sido ya destituidos, solicitaron por alguna razón desconocida y sin informar a sus mandos superiores la presencia de elementos del Ejército y la Guardia Nacional. Está Isaac del Toro, el mexicano de 21 años, de Ensenada, no pudo ganar el Giro de Italia, pero quedó en segundo lugar y se quedó con la camiseta blanca que lo acredita como el joven más destacado. Él fue la revelación. Y en los deportes, bueno, pues el Cruz Azul conquista ayer su séptima Copa de la Conca Champions, igualando al América, irá al Mundial de Clubes, mientras que el América pues sumó otro revés al no poderle ganar a Los Ángeles Fútbol Club y pues perder 3-3 este año. También en la Champions, el Paris Saint-Germain obtuvo su primera Copa después de 15 años y después de miles de millones de euros que habían sido invertidos, por supuesto, en París y en Francia. Hay casi fiesta nacional. Digna González conquistó el primer lugar en el Gran Premio de Marcha en Madrid, la capital de España. Y en más información internacional, en Colorado, en Estados Unidos, 8 heridos es el saldo de un ataque terrorista en un centro comercial durante una marcha que pedía la liberación de rehenes israelíes en Gaza. Todo esto y más aquí en unos instantes.
Yeah.
Ya estamos listos todo el equipo de esta que es la primera emisión de Línea en Alta Tensión, que por cierto le comento a usted que en unos días cambiaremos nuestro horario y en lugar de ser la primera, pues seremos la tercera emisión. Estaremos transmitiendo a partir del próximo lunes a las 3 de la tarde con el mismo equipo, el mismo compromiso, el mismo profesionalismo. Simplemente cambiaremos de horario. Bueno, pues ayer llegó la tan cuestionada farsa de esta elección judicial para cumplir el más grande capricho de López Obrador y destruir el Poder Judicial para después tratar de reconstruir uno y controlarlo ante los reveses que la Suprema Corte, algunos jueces y magistrados, le dieron durante su administración por aprobar leyes al vapor, leyes anticonstitucionales, leyes inconstitucionales que habrían sido impugnadas y que la Corte y los jueces, que no tienen que servirle al pueblo, porque no se trata de popularidad, sino que simplemente tienen que servirle a la justicia y para eso existen precisamente los códigos, las leyes, etcétera, etcétera. Pues ayer se consumó este nuevo golpe a la democracia mexicana. Nos quieren hacer creer que ahora somos el país más democrático porque votamos por los jueces, porque ningún país lo hacen. Y si no lo hacen es precisamente porque no se debe hacer para que se mantenga la independencia del Poder Judicial y no esté supeditada y dependiente de las movilizaciones masivas, de los acarreos, de las imposiciones, de los acordeones de la 4T, de sus aliados, de los gobernadores y de todos aquellos que tienen una intención en que ganaran unos u otros en los distintos cargos. Por eso no se vota a los jueces en ningún otro país. Y se únicamente votó, que es un decir, porque de acuerdo al registro que tiene el INE, que todavía no es el definitivo, habría votado alrededor del 13%, es decir, 13 millones de los casi 100 que estamos registrados en el padrón electoral. Pero esos 13 millones que fueron, varios millones, no fueron a votar, fueron a anular su voto en una muestra, a mí me parece que equivocada, porque lo que hicieron fue inflar el padrón de los que votaron, pero fueron a anular su voto para mostrar su inconformidad. Esos votos pues, simplemente no cuentan, se anulan. Pero se corre el riesgo de que algunas boletas que fueron anuladas fueran sustituidas por otras que no estaban llenas, ya sabe usted que las que no se utilizaron no fueron anuladas, para inflar la votación hacia un juez, un magistrado o alguien de la Suprema Corte de Justicia. Y en muchos casos, la gente que acudió a votar, con todo y acordeón, no supo cómo votar, no le entendían cómo votar, era muy, muy complicado. Más adelante vamos a ver el testimonio de Luis Carlos Ugalde, expresidente del INE, que cuenta cómo una gente informada, preparada, que presidió este instituto, pues fue muy, muy complicado. Y lo mismo para muchas personas que sí hicieron la tarea, porque hay que reconocer que hubo mexicanos que se preocuparon por investigar quiénes eran los perfiles más adecuados para los distintos puestos, pero aún así, cuando ya llegan a la urna y les entregan una cantidad enorme de boletas, pues simplemente no sabían qué hacer. El propio López Obrador llevaba su acordeón, los que estaban ahí dicen que obviamente no era su letra, alguien le hizo la chamba, o él la dictó, vaya usted a saber. Pero bueno, la otra noticia es la reaparición de López Obrador, cómo no iba a aparecer, ¿no?, el autor intelectual de esta reforma. Pero bueno, antes de continuar con los detalles de la votación del día de ayer, como siempre ponemos a su disposición nuestras frecuencias para que nos siga: Toluca 98.9, Valle de Bravo 93.5, Atlacomulco 104.7, estamos también en Querétaro 103.1, San Juan del Río Querétaro 93.1 y en la frecuencia modulada en el 1510 en Guadalajara, Jalisco. En donde usted se encuentre, nos puede seguir, nos puede escuchar, puede interactuar con nosotros en nuestras redes y plataformas, en www.milet.com, en la aplicación gratuita de Radio Milet, que puede descargar de las tiendas virtuales, nos puede seguir en Facebook Live y, por supuesto, descargar o escuchar este programa más adelante en Spotify. Bueno, pues la pregunta, por supuesto, tiene que ver con la elección de ayer y es la siguiente: ¿considera que la baja participación electoral para las personas juzgadoras la convierten en un fracaso? Dice Sheinbaum que es un éxito. Pues por más que le busque, y a mí me da, perdón que lo diga así, pero me da pena, una mujer a quien conozco desde hace muchos años, desde nuestros tiempos en el Colegio de México, en el programa de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que es una científica, y los científicos se basan en el método, se basan en los datos duros, se basan en la evidencia. Y si votan 13 de 100, pues no es un éxito, es un rotundo fracaso. Porque además se gastaron más de 7 mil millones de pesos para llevar a cabo esta elección. No le quisieron dar al INE todo lo que requería, que era el doble. Por eso no hubo suficientes casillas, por eso no se pudo capacitar a los ciudadanos para que contaran los votos como en otras elecciones, por eso no se pusieron más urnas para que en cada una urna se depositara la boleta correspondiente, en vez de meter todas en una sola. Todo eso se hizo precisamente para ahorrar dinero, porque como no hay, el Congreso no les quiso dar un presupuesto mayor. Y ahí está el resultado de la elección, además de que era una elección viciada de origen, un fraude, una verdadera farsa, en donde la mayoría de la gente no salió a votar. ¿Qué nos dice esto? Porque más allá de que los que van a ser elegidos van a ganar con un voto de diferencia, si usted quiere, así hayan votado 10 o 20 por ellos, la gran lección que nos deja, o por lo menos a mí, es uno, que es una mentira del tamaño de una catedral el que la gente, los ciudadanos de a pie, usted y yo, hayamos pedido esta elección. Nadie la pidió. El único que la pidió y la promovió fue López Obrador, y después se la compró Sheinbaum y la llevó hasta sus últimas consecuencias. Y vaya que va a haber consecuencias en la inversión, porque esta no llega, porque no hay certidumbre jurídica, porque no saben si traen su dinero y después les van a cambiar las reglas del juego o les van a querer expropiar. Y va a haber muchas consecuencias. Pero bueno, la lección primera para mí es que la gente le hizo el feo, le hizo el vacío a la elección, porque no le interesaba, porque no le entendía, porque no la pidió, como tanto nos dijo Claudia Sheinbaum y Morena en la campaña de hace un año, de que el pueblo bueno y sabio la pedía. Claro, la pedía cuando Sheinbaum les preguntaba en los mítines que si querían que se votara a los jueces, y toda la bola de acarreados ahí, toda la borregada, pues le aplaudía, alzaba la mano, pero sin saber exactamente qué vendría. Igual que cuando hicieron la consulta para cancelar el aeropuerto de Texcoco, antes de que López Obrador ya fuera presidente en funciones, en una encuesta que no era vinculante, y lo mismo, si usted me apura, cuando vino la revocación de mandato, para que en realidad la disfrazaron para que la gente votara para que se quedara López Obrador, en lugar de revocación, era ratificación de mandato, y aún así votó el 17%. ¿Y qué me dice de la votación para juzgar a los expresidentes, donde solo fue el 7% y se gastaron también miles de millones de pesos? Una elección que nadie pidió. ¿Cuánto se pudo haber invertido, se pudo haber hecho con esos 8 mil millones de pesos? Muchísimo. Ahora, no estamos considerando otros miles de millones de pesos que se gastó Morena y sus aliados, los gobernadores, a través de los siervos de la nación y los promotores del voto, funcionarios públicos disfrazados, para llevar acarreados, para llevar e imprimir los acordeones, para dárselos a la gente, para distribuirlos, para llevarlos, para pagarles. No lo sé, a lo mejor se gastaron 3 mil, 4 mil millones, 5 mil millones de pesos más, no lo sabemos, pero es una cantidad enorme de dinero que se pudo haber invertido en infraestructura. Las carreteras están pulverizadas. La seguridad en muchas de ellas simplemente no existe. Los hospitales, ahí están los edificios sin instalaciones adecuadas, sin servicios, sin medicamentos, sin tratamientos, sin quirófanos, sin médicos muchas veces. Las escuelas deterioradas, sin buenos maestros que en lugar de estar dando clases están en el de plantón tratando de extorsionar al gobierno. Esa es la realidad de este México que hoy por hoy, cada día, pues venimos arrastrando. Antes de ir al detalle, vamos contigo, Pepe Barriga. Tú tienes información relevante de todo lo que sucedió este fin de semana.
Breves informativas.
La tormenta tropical Alvin, primer ciclón de la temporada 2025 en el Pacífico, provocó lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados de occidente y noroeste de México. En Jalisco, Colima y Michoacán se registraron precipitaciones de 50 a 75 milímetros, vientos con rachas de hasta 100 kilómetros por hora y oleaje de hasta 5 metros. Según el Servicio Meteorológico Nacional, en Nayarit, las lluvias alcanzaron entre 25 y 50 milímetros con oleaje de hasta 4 metros. En Baja California Sur se reportaron chubascos y oleaje de hasta 3 metros, especialmente en zonas como Cabo San Lucas y los Barriles. El viernes, un operativo con armas largas ejecutado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional interrumpió un concierto en el Multiforo Cultural Alicia en la Ciudad de México, lo que provocó indignación pública. La jefa de gobierno, Clara Brugada, calificó la acción como desproporcionada y reveló que la orden provino de mandos de la Secretaría tras una denuncia vecinal. El ciclista mexicano Isaac del Toro, de 21 años, logró un histórico subcampeonato en el Giro de Italia 2025, además de obtener la maglia blanca como mejor joven del certamen. Representando al UAE, Team Emirates defendió la maglia rosa durante 10 etapas consecutivas y ganó la jornada 17, convirtiéndose en el segundo mexicano en lograrlo y el primer juvenil en 85 años en subir al podio. El equipo fue nombrado el mejor del Giro. La marchista mexicana Alecna González conquistó el primer lugar en el Gran Premio de la Marcha de Madrid con un premio de 43.06 minutos. El evento, parte del circuito Gold del World Athletics, reunió a más de 100.000 espectadores en una gran vía. González, originaria de Chihuahua, reafirma así su estatus internacional tras haber sido quinta en los Juegos Olímpicos de París 2024.
Breves informativas.
Bien, pues hacemos una pausa y regresamos con detalles de esta fallida elección que nos quieren presentar como un éxito y que fue un rotundo fracaso por la participación, la escasísima. Nunca había habido una participación tan baja en la historia, y eso que era una votación histórica. Una pausa y volvemos.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes, inicio de semana, 2 de junio del 2025. Abstencionismo en la elección judicial. El INE reporta el 12% de participación. Pese al impulso que el gobierno federal dio al proceso electoral desde el sexenio pasado, el desánimo primó entre los votantes a lo largo de todo el país. En más información, el Cruz Azul es campeón de la Copa de Campeones de la CONCACAF. La máquina ganó su séptimo título en la historia. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. La gobernadora del estado, la maestra Delfina Gómez, votó en Texcoco para la elección judicial. Esta jornada electoral en el Estado de México fue vigilada por más de 10.000 elementos de las fuerzas federales, estatales y municipales. En información internacional, Rusia y Ucrania intensifican la guerra en vísperas de conversaciones de la paz.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. El diputado José Francisco Vázquez informó que el Poder Legislativo del Estado de México logró que el 100% de su personal cumpliera con la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses a través del sistema Declara Legisnet, lo que calificó como un avance significativo en materia de transparencia y rendición de cuentas, al reconocer el compromiso de las 2.163 personas trabajadoras que participaron. María Eugenia Rojano, titular de la Secretaría del Campo del Estado de México, informó que ante las condiciones climáticas adversas se han implementado estrategias como la creación de ollas de captación de agua y la regulación del uso de recursos hídricos con el fin de apoyar al sector agrícola. Destacó la distribución de maquinaria en diversos municipios para mejorar las condiciones de producción y garantizar un mejor aprovechamiento del agua en las zonas rurales. La Secretaría de Economía del Estado de México anunció la reactivación del programa Hecho en México con el objetivo de impulsar a las pequeñas y medianas medianas exportadoras, micro y pequeñas industrias y productores del campo. La iniciativa busca abrir nuevas oportunidades del mercado a nivel nacional y con empresas transnacionales, fortaleciendo así la economía mexicana desde uno de los sectores industriales más sólidos del país. Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en línea en alta tensión. Noticias Milet.
Bien, pues ya estamos listos para retomar nuestro informativo y pues decíamos que la jornada de ayer pues fue una jornada en donde pasó lo que tenía que pasar, lo que ya se esperaba, y no porque uno tuviera una bola de cristal o una varita mágica para saber qué iba a suceder. Uno, poca participación por la desinformación, por el poco interés, y porque, mire, de todos los mexicanos que habitamos este país, más de 130 millones, se calcula que solo el 1% tendrá que ver o tiene que ver con un asunto de tipo judicial. Es decir, el 99% de la gente no le interesa. Ahora, el que con este método garanticemos que los que lleguen a juzgadores van a ser imparciales, van a ser justos, van a ser expeditos, pues eso nadie lo puede garantizar. Y menos si se les colaron personajes indeseables que tienen nexos con el narco, con la delincuencia, o que cometieron ellos mismos algunos delitos. Y menos si los que llegaron por el apoyo de Morena y sus grupos clientelares, porque entonces cuando se necesite, pues les van a responder a ellos y no a los ciudadanos. Todo esto es una farsa desde la argumentación. Lo que pasa es que López Obrador, que siempre ha sido muy bueno para la retórica, pues logró crear esa idea en el electorado, en el ciudadano, de que la mejor forma de tener mejor justicia pues era con este método, lo cual es completamente falso. Pero bueno, se esperaba baja participación, así sucedió. Se esperaba que Claudia Sheinbaum y sus aliados dijeran que fue un éxito, así sucedió, y se esperaba que López Obrador reapareciera, que yo creo que esa fue la gran noticia, o la gran noticia, no por su importancia o trascendencia, sino simplemente porque el autor intelectual de esta reforma tenía que ir a votar. Ayer lo vimos más avejentado, ya sin los cuidados que tenía en la presidencia, el maquillaje, el peinado, el gel, vaya usted a saber, ¿no? Con el pelo mucho más corto, será por el calor, y sobre todo mucho más delgado, lo cual me parece que está bien en términos de salud, porque cuando se fue de la presidencia, pues tenía un abdomen ahí que parecía tinaco. Entonces se le vio mucho más delgado, muy bien vestido, con una guayabera que va a costar mucho dinero, una guayabera blanca con vivos guindas. Y aunque algunos lo quieren defender de que fue solito y que el pueblo bueno lo cuida, no es cierto, allá afuera estaba el dispositivo de seguridad de militares que lo cuidan. Y pues al aparecer López Obrador le robó los reflectores a Claudia Sheinbaum, porque entonces todo el mundo otra vez volvió a hablar de López Obrador y no de Claudia Sheinbaum. Pero bueno, vamos con Antonio Soriano para que nos dé un recuento general de cuántos votaron, qué se votó y qué sigue después.
El día de ayer, México celebró sus primeras elecciones judiciales, permitiendo a casi 13 millones de mexicanos, de los 99 millones que conformamos la lista nacional, elegir a 2.600 jueces, magistrados y ministros, incluidos los 9 de la Suprema Corte. La participación fue muy baja, estimada entre el 12.57% y el 13.32%, según el Instituto Nacional Electoral. A pesar de la instalación del 99.98% de las 83.974 casillas, reportaron 1.770 incidentes, como la suspensión de 50 casillas y la no instalación de 16, principalmente en Chiapas y Sinaloa, debido a la inseguridad y ausencia de funcionarios. El proceso, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido criticado por la falta de información sobre los candidatos, algunos con antecedentes criminales, y por el riesgo de la politización del Poder Judicial. En Ciudad de México, miles de personas marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución. elección para manifestar su rechazo a la elección bajo consignas como "yo no voto" y "no al fraude judicial". Mientras el gobierno celebra la elección como un avance democrático, críticos advierten sobre la posible erosión de la independencia judicial y la consolidación del poder por parte del partido oficialista. El conteo de votos continúa y se espera que los resultados oficiales se den a conocer el 15 de junio. Informó para Línea en Alta Tensión, Antonio Soriano.
Y bueno, mire, le voy a presentar aquí una nota muy descriptiva de cómo se fue desarrollando la elección a lo largo del día. Es una nota que me permití tomar de mis colegas y amigos de ADN 40, en donde me pareció, dentro de muchas que describen muy bien lo que ayer se vivió, lo que ayer se vio. Este es el reporte.
Mire, aquí un recuento de cómo inició esta inédita, polémica y desangelada elección judicial.
Fracasó la convocatoria para votar este 1 de junio en la primera elección judicial. No funcionó el bombardeo de información para convencer a la gente. A pesar de la costosa campaña para promover el voto, los ciudadanos no participaron. Todavía esta mañana, durante la ceremonia cívica con motivo de la desolada elección, se hicieron los últimos intentos para que el electorado acudiera a las urnas. Pero no fue así. Lo cierto es que este proceso electoral generó más desconfianza que legalidad. El día estuvo marcado por la desorganización y escasa asistencia, y muchos de los que acudieron fueron acarreados.
¿Cómo se informó?
Por medio de una persona que nos está diciendo cómo votemos.
Otros fueron coaccionados para asistir. De no hacerlo, fueron amenazados con quitarles sus apoyos del gobierno. En algunas casillas, la poca gente que llegó temprano tuvo que esperar un largo tiempo para poder entrar a votar. La desorganización trató a todos por igual. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, esperó prácticamente sola más de media hora para que abriera su casilla en la Colonia del Valle. Hubo centros de votación que tardaron más de 2 horas y media en abrir, debido a que nunca llegaron los funcionarios de casilla. De acuerdo con las pocas personas que han votado, el llenado de las boletas les toma de 15 minutos a media hora. Varios coinciden en que era confuso y votaron al azar. Según lo estipulado para la elección, partidos políticos y funcionarios tenían prohibido promover o apoyar a los candidatos. No obstante, en varios estados se identificó a ciudadanos con acordeones que les indicaban por quién votar. A las 11:30 de la mañana, el INE informó que hasta esa hora se habían instalado poco más de 79,000 casillas, que había incidentes menores, pero de la asistencia no emitieron comentario alguno. A donde sí asistió una gran cantidad de personas fue al Ángel de la Independencia, desde donde caminaron rumbo al Monumento a la Revolución para manifestar su rechazo a la elección judicial.
Y bueno, pues vamos a escuchar un testimonio de un habitante de Matamoros que, como muchos, pues fue a votar porque le dijeron que había que ir a votar, que porque si no les iban a quitar los programas sociales, pero no todos alcanzaron acordeón, ¿eh? Fueron, pues, ahora sí que coaccionados, condicionados, pero la verdad, si, perdón que lo diga, pero si una gente más o menos que tiene información y tiempo no le entendió ni pudo resolver todo, imagínese la mayoría de las personas que no la tenían. Vamos a escuchar.
¿Cómo le ha ido aquí todo el rollo? Aquí no ha ido nada, no sé ni qué rollo aquí.
¿Desconoce quiénes son los candidatos?
Sí, conozco.
¿Entonces qué va a hacer con las boletas?
Pues no sé, ahorita a ver cómo le hago para llenarlas.
Así como en la escuela de Tim Marín.
Sí, de Tim Marín, de quien David, la mera neta, pues no sé quién son.
¿Quién lo invitó a votar?
No, pues yo tengo que votar a huevo, pero pues aquí me toca y aquí tengo que votar. Pero miren, manojo de hojas.
¿Y ahora le explicaron cómo va a ser la
votación? ¿Quién te explica?
Pues sí, mucha gente fue porque quiso cumplir con una responsabilidad ciudadana, una obligación ciudadana, pero no tenía ni la más peregrina idea de cómo votar, por quién votar. Entonces, de esos 13 millones, le vuelvo a repetir, ¿cuántos anularon el voto? ¿Cuántos no pudieron votar o no votaron porque simplemente no supieron? Vamos ahora a escuchar a Luis Carlos Ugalde, que nos cuenta su experiencia de cómo le fue en su casilla. Y Carlos Ugalde, pues recordemos que él fue el presidente del INE cuando la elección del 2006. es una gente que conoce, que además es el director de Integralia, una consultoría, y que tiene, pues, obviamente mucha información al respecto. Pero si una persona como él le fue como dice que le fue, imagínese a los demás.
Pues ya voy llegando a la casilla del INE, a ver si sigue abierta. Ya son las 4 de la tarde. Pues sí, está abierta. Mira, maravilloso. A ver qué tal me vaya adentro con el voto. Pues aquí están las boletas. Voy a meterme ahí. ¿Cuánto me daré? 15 minutos si lo quiero hacer con conciencia. 20 minutos. Y ya llevo practicado varios días. Veremos qué pasa.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tendría que leer todos los nombres. En esta boleta hay 64. Ahora voy con disciplina judicial. A la corte me llevó como 4 o 5 minutos. Pues voy por el tercero, pero miren, ya me empecé a hacer bolas con los votos. Vean esto. Elección de juzgados del Poder Judicial de la Federación. Échense eso. Voy a depositar.
Buenas tardes. Hasta luego.
Acabo de votar aquí en la casilla electoral. Fui el votante número 26 de 550 en todo el día. Ya son casi las 5 de la tarde. Lo que vi en esa pampara que está ahí, 15 minutos. Es una tortura, es un ejercicio absurdo, inútil, de tirar el esfuerzo de la gente. ¿Por qué? Porque son muchas boletas de diferente tamaño. La gente es imposible que sepa qué está haciendo ahí. Es copiar y copiar números. Yo llevo varios días estudiando cómo hacerle y me pareció muy, muy complicado hacerlo. Cuando la democracia se invierte en estos esfuerzos absurdos, ridículos, de votaciones imposibles de procesar intelectual, emocionalmente, porque es imposible hacerlo. Lo que estamos haciendo es destruir la democracia. Hay veces que votar no construye democracia. Yo vine a hacerlo para testificar en persona y me voy muy indignado.
Pues ahí tiene usted para que vea cómo son las cosas. Vamos a una pausa y al regresar le vamos a presentar las denuncias que a su vez ha presentado el Partido Acción Nacional por una serie de irregularidades que detectaron y estuvieron haciendo un monitoreo, precisamente viendo casillas vacías, gente que estaba induciendo el voto, pero sobre todo en Culiacán, en Sinaloa, hubo casos todavía de mayor problema. Una pausa y volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Esta semana en la revista Milet, la elección del Poder Judicial 2025 convirtió a México en el primer país en elegir a todos sus jueces por voto popular. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum participa en la primera elección del Poder Judicial. Por su parte, Clara Brugada informa que se han tapado más de 154,000 baches en tan solo 70 días. Historia del turismo en México a través de las memorias de Miguel Torruco Márquez. En la información de carácter internacional, Trump ordena terminar contratos federales con Harvard. Las mejores fotografías, los mejores reportajes, usted los tiene semana a semana al alcance de su mano en todas las plataformas de Grupo Milet. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Ya estamos de regreso, 13:42 p.m. en el reloj del centro del país, mismo horario en Toluca, la capital mexiquense, donde estamos transmitiendo en Super Estéreo Milet en el 98.9 de la frecuencia modulada. Le repito la pregunta de hoy para que participe con nosotros en nuestra línea de WhatsApp. ¿Considera que la baja participación electoral la convierte en un fracaso? Sus comentarios al 55-72-10-11-40, 55-72-10-11-40. Le decía que una de las cosas que prácticamente estaban cantadas que sucediera era la reaparición de López Obrador, el autor intelectual, el destructor del Poder Judicial, para cumplir su venganza, sobre todo en contra de la su ira era básicamente en contra de la Suprema Corte y algunos juzgadores o ministros, pero con esta reforma pues agarró parejo y para desaparecer todo lo que había y regresar varias décadas al autoritarismo que en su momento tuvo el PRI, donde controlaba el presidente al legislativo, y al legislativo, pues exactamente para allá vamos. Bueno, pues ayer, como se esperaba, reapareció Andrés Manuel López Obrador, le decía usted más delgado, más canoso, con el pelo más corto, se veía más, más traqueteadón, ¿no?, por decirlo de alguna forma, pero se le oía bien, se oía lúcido. Obviamente hubo expectativas para ver si llegaba y cómo llegaba, y obviamente votó, llevaba su acordeón, por ahí algunos tomaron fotografías y videos, llevaba una hojita con escrita a mano, los que lo conocen dicen que no era su letra, es decir, alguien le hizo la tarea o él le dictó a quién tendría que por quiénes tendría que votar. El hecho es que no desaprovechó el momento para dar un mensaje político. Aquí lo escuchamos.
Que es una elección histórica. Nunca en la historia de nuestro país el pueblo de manera directa había decidido y había tenido el derecho a elegir a jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial. Es la primera vez en la historia. Por eso quise participar en esta histórica elección. Lo segundo, que me da mucho gusto vivir en un país libre y democrático. Y lo tercero, también compartir con ustedes una opinión, algo que confieso públicamente. Tenemos a la mejor presidenta del mundo.
Lo que confiesa públicamente, pues si lo confesó desde 2 años antes de que viniera la elección y el destape, pues él fue el que impuso a Claudia Sheinbaum y el que la plació todo el tiempo para que cuando ya hubiera, cuando los tiempos electorales permitieran la participación, pues ya Claudia llevaba una gran ventaja, ¿no?, sobre Adán Augusto, sobre Monreal, sobre el que usted quiera. A ver, ¿qué dice López Obrador? Estoy de acuerdo en lo que dice, que fue una elección histórica, porque sí lo es, ¿no? Es la primera vez que se lleva a cabo. Difiero cuando dice que los ciudadanos tuvieron la posibilidad de emitir un voto directo y libre. Pues ya vimos que muchos fueron coaccionados, muchos fueron, a muchos se les dijo por quién votar, es decir, la gente no estuvo informada. Pero bueno, pues dice que en otra parte de lo que señaló, dijo que era la tercera vez que salía en 8 meses. Y yo pregunto, ¿y las otras dos a dónde fue? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque hace unos días veía un video de Ramón Alberto Garza, el fundador del Universal, perdón, del Reforma, que tiene una plataforma que se llama Reporte Índigo. Y entonces ellos hablan de un posible encuentro entre Claudia Sheinbaum y López Obrador en los sótanos de la Secretaría de Gobernación, en una Suburban blindada con vidrios polarizados, que Claudia fue a hacer una visita a Gobernación, de la cual no se informó, de la cual no hay prácticamente registros, pero sí hay algunos testimonios anónimos en donde dicen que habría estado en el sótano con, probablemente con López Obrador, hablando pues de todo lo que está sucediendo, sobre todo en la relación con Trump, el tema del narcotráfico, la política de seguridad, de la que dicen obviamente López Obrador no está de acuerdo, pues porque su política era de balazos, no abrazos y de simulación. ¿A dónde fue esas otras dos veces López Obrador? Que no hay registro, ojalá se sepa pronto. Bueno, ayer habló Jorge Romero, el presidente del PAN. No lo vamos a escuchar a él, vamos a escuchar a Ricardo Anaya, el coordinador de los senadores del PAN en el Senado, quien también hizo un recuento de lo que se vivió ayer, mostró evidencias de un posible fraude y sobre todo imágenes del monitoreo que ellos hicieron recorriendo varias casillas y documentando la participación y las incidencias en varios sitios de la República Mexicana.
Para demostrar con evidencia
que lo que hoy ocurrió en México fue una simulación, un fraude, un absoluto cochinero. Entonces, si nos pueden ayudar, primero, hicimos un muestreo de cientos de casillas en el país. Esta la ven, por ejemplo, en Tlalpan, en Coajimalpa, absolutamente vacías. Esta casilla está en Yucatán, en Ecatepec, en el Estado de México, en distintas zonas, en Álvaro Obregón, en Benito Juárez. Es decir, como ustedes pueden ver, las casillas estaban cerradas o absolutamente desangeladas. La gente despreció este proceso y en muchos casos decidió repudiar este proceso. Entonces, un primer asunto que queremos compartir con ustedes, tenemos cientos de imágenes que dan cuenta de que las casillas estaban vacías. Y queremos alertar, porque hay un riesgo, a partir de las 6 de la tarde, que cierren las casillas, de que empiecen a llenar esos bloques y embaracen las urnas. En nuestro cálculo no hay manera de que ni remotamente haya votado el 10% de la población. Entonces no vamos a aceptar el cuento chino de que las casillas estaban repletas y que nos vengan a querer dar a tole con el dedo embarazando las urnas entre las 6 de la tarde que cierran y el horario en el que se haga oficial el resultado. Tenemos, como ya lo dijo el presidente nacional, muchísima evidencia que da cuenta de que la gente repudió, despreció este proceso.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esta denuncia. Ya para concluir con este tema de la elección judicial a nivel federal, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, destacó que la participación del órgano electoral va a continuar hasta aproximadamente hasta el 10 de junio, es decir, es lo que se van a tardar en contar las boletas. Y yo me pregunto, qué bueno que fueron 13 millones, porque imagínense si hubiera votado la mitad o el 60%, pues iban a tardar varios meses. Vamos a escucharla.
Como lo están viendo ustedes, nuestra labor continuará a lo largo de estos días, aproximadamente hasta el 10 de junio. En nombre del Instituto Nacional Electoral, quiero enviar mi más amplio reconocimiento por las múltiples labores realizadas a todos y cada uno de nuestros compañeros en los 300 consejos distritales que trabajan con disciplina, orden y gran profesionalismo. Todas y todos, con el propósito firme de transmitir, garantizar la voluntad de las y los mexicanos. También quiero agradecer a las familias de 13 millones de hogares que nos abrieron sus puertas para elegir y capacitar a nuestras funcionarias y funcionarios de casillas, gracias a los vecinos y a miles y miles de ciudadanos que votaron el día de hoy. A toda la ciudadanía le informo que este ejercicio de comunicación lo realizaremos hasta concluir los cómputos. Muchas gracias por su participación en esta histórica jornada electoral. Ha sido un día ejemplar. Las mexicanas y los mexicanos han sido los protagonistas. Nuestro país avanza a paso firme para consolidar nuestra democracia. Gracias por su confianza. Pasen una excelente noche. Nosotros seguiremos trabajando.
Bueno, pues es lo que dice Guadalupe Tadei. Obviamente, pues habría que agradecerle a los que participaron de alguna forma en la elección y, por supuesto, a los que asistieron a ella. Bueno, vamos a la elección que se llevó a cabo en Veracruz. Hubo elecciones en Veracruz y en Durango, elecciones estatales para renovar a los congresos locales y a las alcaldías. En el caso de Veracruz, no le fue tan bien a Morena, con todo y que es el partido gobernante, porque no fueron en alianza con el PT. El PT creció mucho en términos porcentuales y logró varias alcaldías por su cuenta. Morena, pues, tuvo una participación con un avance del 70 y tantos% del 52. A ver si tienes una actualización más reciente, Pepe, por favor. Pero por lo pronto, bueno, Morena había mantenido, digamos, las plazas importantes, estaba peleando en Boca del Río, en donde el PAN llevaba una participación importante. Y vamos a ver, en un momento, cuando tenga datos más actualizados, se los voy a proporcionar. En el caso de Durango, ahí le fue bien al PRI, que logró mantener ahí algunas, sobre todo la capital, aunque habrían perdido Gómez Palacio a manos de Morena. Y aquí lo interesante es que esta es la primera elección, las primeras elecciones estatales, tanto para el hijo de López Obrador como para Luisa María Alcalde, la presidenta del PAN. Pero bueno, vamos a tener más actualización y en un momento se las comparto. Bueno, vamos a otros temas. Vamos a cómo nos fue aquí en el Estado de México con esta elección judicial. Joel Morales Bravo tiene la información.
Poca asistencia de electores que podría rebasar el 10% del padrón electoral integrado por más de 13 millones en la entidad. Se realizó la jornada histórica del Poder Judicial en el Estado de México, que encabezó la gobernadora mexiquense, la maestra Delfina Gómez Álvarez, quien por cierto realizó su voto en su natal Texcoco y donde mencionó:
hasta el momento no ha habido ningún incidente. Tenemos más de un 95.99% de lo que es instalación de casillas y esperamos que una participación aproximadamente de un 15-20% de lo que es la población que está en ejercicio de votar.
Por la noche en sus redes sociales, la mandataria estatal escribió: quiero reconocer a los mexiquenses que participaron en esta primera e histórica elección judicial. Atender este llamado con la historia del país permite fortalecer la democracia y principalmente hacer a la ciudadanía partícipe de la integración del Poder Judicial, el cual a partir de este día responderá al pueblo y no a unos cuantos. Juntos volvimos a hacer historia, señaló. La mandataria inició la jornada electoral encabezando los honores a la bandera en el Yen. Luego instaló la mesa de seguridad para la jornada electoral en el C5. Después viajó a Texcoco. En tanto, Fernando Díaz Juárez, presidente del Poder Judicial de la entidad, pasará a la historia como el titular de la transición.
Es correcto, es una etapa que empezó el 7 de enero y hoy finalmente ya por fin en el Estado de México las personas juzgadoras serán electas por la voluntad del pueblo.
Por ser inédita, esta jornada electoral llamó la atención de observadores internacionales. Llegaron a tierras mexiquenses de Costa Rica, Brasil, Venezuela, Paraguay, entre otros. Entrevistamos en exclusiva a la senadora de Argentina, Florencia Flores.
Estamos muy orgullosos porque es un hecho histórico, la elección de jueces, que si bien es cierto, hoy no se eligen todos, pero sí ya está la decisión de que se elijan todos. Esto nosotros en la Argentina no vivimos, así que bueno, nos llama muchísimo la atención una elección tan atípica, donde se renueve todo, así que estamos muy contentos de estar acá.
Termina la jornada electoral del Poder Judicial, llena de acordeones individuales y colectivos, de campañas sin recursos, sin participación de partidos políticos y de una gran inversión que no fue utilizada en su totalidad, pues millones de boletas no se ocuparon. Usted la vivió momento a momento en todas las estaciones de Grupo Milet y sus diversas plataformas en la cobertura especial e histórica de la elección del Poder Judicial. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Exactamente así como lo describe Joel, así fue. Imagínense cuántos millones de boletas se imprimieron y cuántas van a ser simplemente desechadas o desperdiciadas. Bueno, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, sí votó, por supuesto, y destacó que la participación ciudadana fue importante, al tiempo que el Instituto Electoral Mexiquense reconoció que hay mucho que mejorar en el proceso de la elección judicial, pues a ver si lo mejoran en los próximos años. Antes de irnos, vamos a Huixquilucan, porque ahí se instaló ya el Consejo Municipal de Turismo Sostenible. Hay un problema ahí con la información, pero mañana se la vamos a reponer. Ya nos vamos, por su atención, muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo, yo soy Miguel Bárcena, lo dejamos en la grata compañía de Enrique Lascano en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión. Que tenga usted muy buena tarde, muy buen provecho y hasta mañana.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con Miguel Bárcena. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet.